Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más con Gustavo Efrón desde Argentina. ¿Qué tal, Gustavo?
¿Cómo andas, Daniel?
Pues encantado de hablar contigo, muchas gracias. Gustavo Efrón es director del periódico Nueva Sion y nos va a hablar un poco de la actualidad con respecto a la comunidad judía e Israel en Argentina. ¿De qué nos vas a hablar, Gustavo, por favor?
En realidad, la intención hoy es comentar un poquito desde una perspectiva actual, pero también histórica, el creciente protagonismo que ha tomado lo judío en la esfera pública argentina, nacional, ¿no? Y en los medios de comunicación, ¿no?
Fantástico, pues muy bien, por favor, procede.
Sí, históricamente los judíos han ocupado un lugar en la cultura argentina, ¿no? O sea, ha sido un lugar destacado, y siempre hubo como una sobrerepresentación, ¿no?, de los judíos en relación a la cantidad que somos a nivel nacional, digamos que no podemos llegar al 1 y pico% a nivel nacional, ¿no? Se calcula que la población argentina judía en Argentina puede rondar entre los 200 y los 250 mil personas, ¿no?, según el criterio que se utilice para categorizar los judíos, ¿no? Si bien es la población judía más grande de América Latina y la séptima del mundo fuera de Israel, en relación a la población nacional es una minoría muy minoritaria. Pero hay una sobrerepresentación en muchos aspectos, ¿no? Ha habido muchos intelectuales, profesionales, personajes de la TV, economistas, digamos, diferentes personajes públicos donde los judíos ha sido muy exponencialmente sobrerepresentado, ¿no? Y además, siempre hubo una sobrerepresentación de los judíos en el imaginario público, ¿no? Es decir, el lugar que ocupamos, la importancia de su posición en el campo económico, en el lugar de la cultura, siempre hay como una idea mayor de lo que en realidad el judío puede representar. Sin embargo, esto es histórico, ¿no? Sin embargo, nunca se habló tanto de temas del campo judío o de los judíos como en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, los judíos como tema o como comunidad ha pasado a ocupar lugares en la esfera pública. Y en esto, un punto de inflexión en ese cambio fue justamente el atentado a la AMIA, ¿no?, ocurrido en el año 1994, ¿no? Y es paradójico que este hecho tan horrendo, digamos, haya sido el mismo que disparó el protagonismo de los judíos en el campo, digamos, de lo que se debate en una sociedad. Los diarios hablan de temas vinculados a los judíos, la radio, la televisión, hay espacios en universidades, también temas vinculados con el nazismo y la Shoah han sido objeto de relevancia pública, tal como comenté en una anterior columna, ¿no?, en la que hablé de las políticas educativas sobre la memoria de la Shoah dadas por el Estado argentino. Es decir, que nunca antes se había hablado tanto de los judíos, que era un tema más bien invisibilizado, ¿no? Hoy por hoy hay muchos artículos en diarios nacionales hablando de los judíos o sobre los judíos, ¿no? Y esto, a mi juicio, lleva a dos cuestiones, ¿no? La primera es que la sociedad desconoce muchos de los temas de los judíos, pero se ve convocado a opinar, es decir, es algo que está en la esfera pública. Y en ese sentido, el rol de muchos de nosotros como judíos participantes de diferentes entornos públicos es, pues, tratar de iluminar un poco el campo, ¿no? Porque la exposición combinada la exposición pública combinada con el desconocimiento general es una combinación muy compleja y que puede llevar a muchas malas interpretaciones, tergiversaciones y demás, ¿no?
Sin duda.
Perdona,
continúa, Gustavo.
Sí. Lo segundo es que las instituciones centrales de la comunidad judía comenzaron a tener un protagonismo nunca antes visto, digamos. Antes nadie tenía idea, casi así a nivel general, ¿no?, de la existencia de la AMIA, de la DAIA, digamos, y hoy está en todos los medios de comunicación. Y aquí se produce también, ¿no?, esa combinación entre la exhibición y el desconocimiento, digamos. Nadie sabe para qué es la AMIA y para qué la DAIA, o sea, se habla como si fueran la misma cosa, cuando la AMIA es una mutual judía y en tanto que la de la ciudad de Buenos Aires, y la DAIA es una representación política de segundo grado de la comunidad que representa de manera indirecta a todas las instituciones, ¿no? Incluso muchos desconocen cuál es la diferencia entre israelíes e israelitas, ¿no?, utilizando como sinónimos. En este contexto, digamos, los dirigentes comunitarios pasan a ser hoy actores protagónicos, muy visibles, y que tienen un fuerte acercamiento al poder, ¿no? Que dialogan con los gobiernos, y de ahí que en los últimos 20 años también ha cambiado el perfil de la dirigencia, ¿no? De los viejos voluntarios, cooperativistas, intelectuales que conformaban la antigua comunidad, hoy la dirigencia se nutre de muchos hombres de negocios, profesionales, que encuentran en este espacio un lugar de poder. No todos, no es para generalizar, pero el cambio del perfil de dirigente es claro, digamos, y visible. Y también se ve en la dirigencia el apartamiento o la decadencia de los grupos políticos sionistas, ¿no? Y la entrada de los clubes, las sociedades, digamos, los clubes sociodeportivos, y las corrientes religiosas, ¿no? Uh-huh. Así que mientras que los partidos políticos sionistas tenían una agenda centrada en Israel, los grupos que hoy manejan lo comunitario se enfocan en lo que sucede más en la arena pública argentina. Y si miran hacia afuera, lo hacen más pensando en Estados Unidos, ¿no? Y acá la importancia de la agenda religiosa es una muestra clara de esto, ¿no? Uh-huh. En la causa AMIA, el protagonismo de los judíos ha sido muy redimensionado, ¿no? Entonces, y ahora este nuevo vuelco con el caso Nisman ha hecho que lo judío ocupe un lugar sea central en la agenda, ¿no? Porque Nisman, ¿no? Que es el fiscal que investigaba el caso AMIA y que apareció muerto justo el día anterior a cuando tenía que presentar en Congreso sus denuncias contra la presidenta, denuncias que muchos creen que tenía poco asidero o eran infundadas, otros piensan que no, hay un fuerte debate, pero no hubo pruebas concretas, digamos, que pudieran dar cuenta de la seriedad de la denuncia. Este fiscal, digamos, era judío, digamos, no solamente llevaba el caso AMIA, sino que era judío, ¿no?
Uh-huh. Permíteme que te interrumpa un segundo, sí. Gustavo, porque me interesa muchísimo tu análisis sobre lo que ha pasado con Nisman, además tú que lo puedes hacer allí, protagonista de eso, del lugar donde sucedió. Pero hay tres cosas que me llaman la atención de lo que has expuesto. Una es lo que dices, que bueno, que una vez que lo judío está en el ojo público o en el debate público, es imprescindible que intelectuales, periodistas, líderes comunitarios, un colectivo amplio en el que te cuentas, muestre lo que es lo judío, porque si no alguien lo contará por ti y la verdad es que la versión puede no ser ajustada a la realidad o incluso no puede no ser beneficiosa. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención. Desde luego no nos sorprende que, vamos, nos entristece que haya tenido que ser un suceso como lo de la AMIA lo que más haya hecho que la comunidad judía esté presente en la actualidad o en la vida pública argentina, pero me ha llamado la atención dos cosas que has dicho, y perdona que me repita. Una es que en los últimos 20 años se ha dado una mayor cercanía al poder o una mayor participación en puestos de responsabilidad de miembros de la comunidad judía, y luego otra, el detrimento o la reducción de la tendencia sionista en aras o favoreciendo otros factores o otros aspectos de la comunidad. ¿Por qué crees que se han dado estos dos casos? ¿Por qué una mayor participación de judíos prominentes en la vida pública argentina? ¿Y por qué ha habido este receso o esta merma en temas sionistas en favor de otros aspectos judíos?
La situación del atentado a la AMIA ha puesto a las instituciones judías cada vez más en un lugar de centro del poder, ¿no? Porque, uh-huh. Es decir, el Estado Nacional, el tema AMIA es un tema nacional que ha sido importante para todos los gobiernos, más allá de que lo hayan podido ejercer algún tipo de poder o de cambio o no, ¿no? Sí. Y entonces es un tema de la palestra pública fundamental, como nunca había habido un tema en la palestra pública en la Argentina vinculado a los judíos. Y en ese sentido, digamos, hay como un lugar de los dirigentes judíos y de la dirigencia judía que se ve redimensionado, ¿no? A partir de que justamente el atentado contra la Mutual Judía ocupó un lugar central, ¿no? Y a partir de ahí los pasillos del poder y de los gobiernos siempre han invitado, algunos casos, en muchos casos con la dirigencia apoyándolo con cierto apoyo, y en muchos casos ya con un enfrentamiento con el gobierno, como es actualmente, que la mayor parte de los dirigentes de las instituciones centrales se han puesto contra el gobierno, ¿no? Y en ese sentido hay una complejidad, porque hay muchos judíos que no están de acuerdo tampoco con esta postura, no se puede saber cuánto, pero se han manifestado muchos en contra de este posicionamiento casi abroquelado con la oposición por parte de las instituciones centrales, sí. Que obviamente ha sido también porque se han visto condicionados por muchos factores para poder hacerlo, las instituciones centrales, y ha habido entonces expresiones de muchos intelectuales, como decías vos, en contra de esta idea de que las instituciones centrales puedan hablar en nombre de, ¿no?, todos los judíos.
Claro.
Ahora, muchos de estos intelectuales son de relevancia pública, muchos están ligados con cierta cercanía al gobierno, aunque esto no los invalida, y muchos casos, no se centra o no se exclusivamente en un debate kirchnerista-antikirchnerista, sino que es un debate que nos tenemos que dar en la comunidad judía, ¿no? Es decir, tiene que ver con la representación de los judíos, ¿no?
Sí.
Pero esto es mucho más amplio, porque no se reduce solamente a la discusión en la comunidad judía, ¿no? O sea, en general las instituciones hoy por hoy se han visto permeadas y perforadas por múltiples factores, y no ha sido posible en muchos casos que se efectúe esta representatividad. Es decir, hoy la idea de representatividad en sí misma está cuestionada, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto una institución puede albergar una multiplicidad? También es verdad que en la democracia la forma fundamental de ejercer política es agrupándose y conformando listas y peleando dentro de las instituciones, ¿no? Se ha dado un fuerte debate también ahora, hay una convocatoria de llamados de argentinos de origen judío que plantea, bueno, crear un congreso para plantear otra voz, ¿no? Que esa otra voz puede ser, creo yo, pelear dentro de las instituciones, que es, hay instituciones ya formadas, se puede pelear por adentro, o tener una voz por afuera, digamos, ¿no? O quedarse en una voz testimonial, simplemente yo opino esto, como intelectuales queremos decir esto, ¿no? Me parece que se ha complejizado, puesto en caliente el debate público. Si uno ve las redes sociales dentro de los judíos, aparece un encarnizado debate como nunca antes hubo, que muestra una complejidad y una diversidad de opiniones que, como bien vos decís, muchas veces hacia afuera de la comunidad no es conocido, digamos. Por hacia afuera de la comunidad pareciera haber una voz monolítica, pero sin embargo hay un fuerte debate, ¿no?, interno, que se suma al debate, fuerte debate kirchnerista-antikirchnerista, pero que lo excede, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora, por ejemplo, hay una marcha, ¿no?, se llama 18F, convocada por los fiscales, pero que se ha transformado en un espacio de expresión de toda la oposición y de sectores que unen diferentes sectores, incluso sectores de centroizquierda hasta sectores de la derecha más reaccionaria, ¿no? Que se unen en un espacio, digamos, crítico al gobierno, casi una manifestación de la oposición, por llamarlo así, ¿no? Y en este espacio las instituciones centrales de la comunidad judía han adherido. Al igual que las instituciones centrales de la comunidad judía, por ejemplo, cuando el 26 de enero fue la convocatoria del Estado Nacional por el tema del Día del Holocausto, y los 90 años de Auschwitz, digamos que fueron recientemente, también, ha habido actos, un acto oficial, a lo cual los dirigentes comunitarios no han acudido, ¿no?, mientras que otros años a este acto del Holocausto han acudido, ¿no? Es decir, que hay como un distanciamiento. Y acá, bueno, hay un fuerte debate entre sectores que se oponen a esta representatividad y otros que adhieren, ¿no? Es decir, está muy calentito el ambiente, por llamarlo de una manera, ¿no? Ahora, bueno, la discusión de si se puede hablar en nombre de los judíos, digamos, es es una discusión mucho más amplia, antropológica, ¿no? Si se puede decir, ¿no? Que se entronca en lo que hablamos en otra columna, ¿no? Sobre cómo la vida judía excede a las instituciones y no encuentra siempre un canal adecuado en los marcos formales de participación y de representación, ¿no? Uh-huh. Y a su vez, es verdad que para que las instituciones se cambien o se logren porosidades o transformaciones, desde un púlpito externo es difícil lograr cambiarlas también, ¿no? Es decir, es un debate muy histórico, ¿no? Cuando Perón decía en la Argentina el tema de sacar los pies del plato o no sacar los pies del plato, es decir, ¿desde qué lugar se hacen las transformaciones? Uh-huh. Y es un debate complejo, ¿no? Lo cierto es que hay toda una diversidad de los judíos hoy, ¿no? Hay muchos tipos de judíos y que la mirada no son monolíticas, y esto no necesariamente es visto por la sociedad toda, ¿no? Es decir, la exposición pública, esta sobreexposición pública, lleva desde afuera también a miradas monolíticas que yo creo que es necesario lograr permearlo, ¿no? Desde, uh-huh, desde los diferentes grupos que conforman la sociedad argentina.
Desde luego, si hay una cultura, un grupo humano caracterizado por su complejidad, su multiformidad y por la disparidad de opiniones, eso es desde luego la comunidad judía. O sea que sí, efectivamente.
Dos judíos, tres opiniones.
Sí, señor. Sí, señor, eso dice el dicho y claro, sí, es importante también que la sociedad argentina en general pues no tenga una visión de cliché, ¿no?, sobre una comunidad tan rica y tan compleja como bien explicas, Gustavo.
Exactamente, exactamente. Así que, bueno, eso es más o menos algún panorama amplio sobre este vínculo, digamos, de lo judío con lo nacional, que se ha profundizado de forma extrema desde el atentado a la AMIA y mucho más ahora, en este momento de fuerte espacio de exposición pública candente, ¿no?
¿Puedes hacer un pronóstico de en qué puede desembocar pues esta situación de entendible y lógico mal descontento, ¿no?, después del deceso de Nisman, fuera un suicidio, un asesinato, fuera lo que fuera, que bueno, parece ser que hay disparidad de opiniones, pero la mayoría coincide en alguna. ¿En qué puede acabar esto? ¿Cómo puede afectar a las instituciones? Y sobre todo, ¿cómo puede afectar a la comunidad judía?
Es muy difícil hacer un pronóstico, yo en general soy muy prudente con estas cosas. Ha habido muchas veces, no tanto como ahora, pero movimientos de políticos tendientes a crear, digamos, situaciones fundacionales que luego derivaron en la nada, porque lo que yo entiendo es que los pronunciamientos de grupos intelectuales o el debate que se pueda llegar a dar, que se está dando, digamos, en un momento toma una digamos, una exposición, se vuelven candentes en la esfera pública, pero esto luego requiere organización, trabajo cotidiano, requiere un trabajo orgánico, ¿no? Y yo creo que los sectores públicos que se expresan en general lo hacen desde pronunciamientos intelectuales, políticos y demás, pero el trabajo orgánico de construir instituciones y demás pasa por otro lado, ¿no? Es decir, es difícil que uno pueda pensar que pueda haber transformaciones muy profundas a partir de esto, ¿no? Porque somos un pueblo que ha pasado por montones de situaciones y luego pasa otra y queda un poco en el olvido o simplemente en el recuerdo, que eso también es una forma de olvido, ¿no? En la medida en que no se genere una situación activa que impulse este recuerdo, ¿no? Entonces, no puedo vaticinar que vaya a haber grandes cambios, uh-huh, en esto, no puedo vaticinar que la situación de las instituciones judías puedan llegar a digamos, ampliarse o generarse, que este debate implique una mayor apertura. Sí puedo decir, en el marco de la coyuntura, que es obvio que cierto nivel de acuerdo o de acercamiento entre las instituciones judías y el gobierno que ha habido de manera variable, pero que ha habido, hoy por hoy se ha roto, y que esto seguramente no llevará a ningún puerto demasiado positivo en términos de montones de actividades y propuestas que se estaban desarrollando y llevando a cabo que eran muy positivas, ¿no? De todas maneras, estamos en un año electoral y, bueno, y claro, nunca se sabe lo que va a pasar, si este gobierno va a seguir o va a venir un nuevo gobierno. Esto no lo podemos saber aún hoy. Es probable que el impacto del caso Nisman pueda tener un efecto también electoral. Es obvio que si hubo algún perjudicado en la opinión pública nacional por el caso Nisman, fue el gobierno, digamos, ¿no? Es decir, si alguien salió perjudicado en la imagen pública es el gobierno. Digamos, incluso sectores del gobierno hablan que, bueno, que les tiraron un muerto, como se dice, ¿no? Es decir, y esto es una discusión, porque, bueno, se puede hablar también de que, bueno, hay que ver cuál era la relevancia de las denuncias que había que hacer y por qué no se pudieron llegar a decir esas denuncias, ¿no? Si es que las había y si eran ciertas, si eran serias o demás, ¿no? Yo no soy un experto en este tema, por lo cual no me interesa pronunciarme, pero sí creo que, digamos, el caso Nisman puede llegar a tener un impacto electoral importante, ¿no?
No nos cabe duda. Gustavo Efrón, director del periódico Nueva Sion, desde Argentina, relatándonos la complejidad de la comunidad judía como ciudadanos de Argentina. Si quieres añadir cualquier otra cosa, Gustavo, tienes estos micrófonos a tu disposición, por supuesto.
No, simplemente saludar a la audiencia, tratar de reflejar, como siempre lo he comentado, la realidad de Argentina, solo desde algunos aspectos y con una mirada que exceda a la coyuntura, ¿no? Con una mirada más amplia que nos permita mirar los procesos históricos y no quedarnos con solamente la cuestión de la noticia, que en realidad hoy por hoy ocurre y pasado mañana ya hay otra, ¿no?
Un análisis complejo de una realidad compleja que te agradecemos mucho. Gustavo, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Chao.